Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nuevamente con Generación Abierta en Radio para acompañarte durante esta media hora con este espacio de literatura, artes y educación. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Te podés comunicar con nosotros llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Bueno, tengo acá a mis dos compañeros. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
¿Todo bien?
Muy bien,
¿cómo
acompañada
te trata
acá
calor?
Con... Muy bien. Lo estoy acá, por lo menos en la radio se está lindo, ¿no?
Sí, acá Ricardo lo veo un poquito acalorado, ¿no, Ricardo?
Ahí acondicionado estamos bien.
Estamos bien, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vamos a comenzar nuestro programa de hoy conversando con nuestra responsable de la parte de artes visuales, Adriana Gaspar. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien. ¿Vos?
Bien.
¿Todo bien?
Bueno, hoy un poquito recordando a los pintores que conformaron la generación del 80.
Exactamente.
Que se impusieron con grandes cambios ante una sociedad de una clase dominante burguesa, que era la que estaba instaurada en la Argentina por aquellos años, y estos artistas, que entre ellos Eduardo Sibori, Eduardo Giacino, Ernesto de la Cárcova, Reinaldo Giudice, se propusieron cambios y lo fueron logrando de a poco, ¿no es cierto?, dar un cambio a este gusto por lo artístico, ¿no?, a decir un basta con el mercantilismo que venía sucediendo, sobre todo en este Buenos Aires, ¿no?, de aquellos años.
Exactamente, sí.
Y yo pensaba un poco tomar la figura del Ernesto de la Cárcova y tomar un poco el famoso cuadro de él, Sin pan y sin trabajo, ¿no?, un cuadro muy representativo de la obra de Ernesto de la Cárcova. No sé si un poco quería ubicar a los oyentes que lo tuvieran presente, una pareja de obreros en un rancho mirando atrás de una ventana, él, el hombre, mirando hacia atrás de una ventana, de pronto como había una manifestación, una huelga, la mujer amamantando a su hijo. Ahí es un cuadro que, más allá de lo estético, que realmente es muy interesante, es creo que una de las mejores obras de Ernesto de la Cárcova, hay un juego muy interesante en la mirada de estos personajes. Es un cuadro muy dramático.
Y representativo de una situación social,
representativo,
¿no?,
de una situación social muy particular de aquellos años en la Argentina.
Claro.
Pero el cuadro en sí, ese escorzo de la figura, esas tonalidades tan bajas y esa luz que se apoya en el centro de la obra, realmente cargan de mucho dramatismo a la obra. Fíjate que hay una mirada de la mujer hacia el hombre como demandando, como pidiendo, como buscando qué pasa, porque es una pareja que está viviendo una total indigencia. Y él, a su vez, hay una expresión muy arraigante, muy interesante, que porque él está con los puños cerrados y hay un juego de herramientas arriba de la mesa en la que un poco se simboliza esto, ¿no? El título de la obra, Sin Pan y Sin Trabajo.
Bien representativo.
Muy representativo. Un poco lo terrible del tema es que es un, más allá de la calidad pictórica y de este juego de miradas, de estos signos tan significantes, lo terrible de todo esto es que es un tema que sigue presente en la Argentina.
Eso es lo que estaba pensando.
Que sigue presente más allá de su expresión, porque hay un entorno social que nos compete a todos y es un tema actual.
Muy bien.
Qué visionarios han sido estos artistas.
Seguro,
¿no?
Seguro.
Qué visionarios han sido. La verdad que creo que es para seguir con este tema, con estos artistas que han sido grandes visionarios.
Claro, y que representaron, justamente, como decías vos antes, representaron un momento de la sociedad que lamentablemente desde algunos lugares se sigue continuando, digamos, ¿no? Toda esta problemática, digamos. Bueno, Adriana, te agradecemos mucho y, bueno, te esperamos el próximo sábado.
¿Cómo no? Así estaré.
Bueno, gracias,
Saludos para todos.
Hasta luego. Bueno, seguimos acá en el estudio y hemos recibido material, ¿no, Nora?
Sí, mucho material que vamos a leer hoy. Yo voy a comenzar con una poeta.
Dale.
Escritora Susana Wab nació en Córdoba, donde cursó sus estudios universitarios. Se exilió en París entre 1976 y 1984 y reside actualmente en Buenos Aires. Bueno, ha escrito diversas antologías, resultado de sus simposios internacionales realizados en París, y bueno, y digamos, y ha recibido diversos premios. Hoy tenemos en nuestra mano el libro de Jardín Nocturno de Susana Aguad y voy a leer Jugar a Ganador.
Adelante.
Las cosas que me enseñaba mi abuelo, aunque no predicaba con su ejemplo, se grabaron profundamente en mí, al punto que, desde que comencé vendiendo vasos de papel en un club de barrio, hasta que terminé contando con una docena de vendedores que trabajaban para mí, siempre, lo que se dice siempre, tuve en cuenta las tres máximas fundamentales del viejo: producir dinero, jugar a ganador, no tener inhibiciones. Mi abuelo tenía un almacén de ramos generales en Santa Rosa de Río Primero, pero se fundió vendiendo al fiado, liquidó todo su stock y se fue a vivir a la ciudad con su mujer y sus hijos, que a partir de entonces lo mantuvieron. Me encantaba subir las lúgubres escaleras que conducían a su departamento y encontrarlo enfrascado en imaginarios partidos de póker, hasta que llegaba la hora de ir al café para jugar un partido por chirolas. Pero tenía tiempo para dedicarme. Me estudiaba de la cabeza a los pies y decía, sonriendo, «Tenés alma de pícaro vos». Y cuando aludía a su bancarrota, en lugar de amargarse, sonreía más ampliamente, aún, y me decía, por lo bajo, que si él hubiera sido soltero, en lugar de un almacén en Santa Rosa, hubiera viajado por todo el país, vendiendo lo que fuera difícil de conseguir y con la cabeza puesta solo en producir dinero. Bueno, muy bueno, Susana Watt en Jardín Nocturno.
Sí, libro que se presentó la semana pasada en el Café Montserrat.
Exactamente.
Bueno, y vamos a continuar con Antonella Seibane, que nació en el barrio La Paternal, hija de inmigrantes españoles e italianos, y que publica este libro, Memoria de los Días, que es una compaginación de relatos, cuentos y poemas. Nosotros hemos seleccionado este relato que se llama El Hombre Sensato. Ahora, Ricardo, ¿qué decís? Después de grandes deliberaciones, idas y venidas por los pasillos de la Casa Rosada, se encontró al hombre sensato para las próximas elecciones. Las condiciones requeridas las superó en un 100%, hombre con miras al futuro de la Argentina. Su currículum, formidable en conocimientos, en materia de licitaciones, prendido en la coima con grandes porcentajes. Promete que la corrupción en estos concursos no bajará de un 50% de su valor. Sus beneficios se distribuirán entre parientes y amigos, comprometiéndose a mejorar el nivel de vida. Disminuir gastos, bajar los sueldos a docentes, médicos, pensionados, jubilados y anticipar los salarios a las Fuerzas Armadas, al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Privatizar la Casa Rosada, el Congreso, tribunales, para equilibrar los poderes a su cargo. Los gremialistas tendrán el control de la droga, las leyes serán modificadas, el proyecto estará a cargo de la CGT. Las escuelas primarias, secundarias y terciarias se privatizarán a efectos de mantener la estabilidad, evitar la inflación. Que desaparezca la clase media, así cada uno será lo que deba ser o no será nada.
Qué bárbaro, qué visionaria, ¿no? 1991.
Hablábamos de la vigencia del trabajo de la Cárcova, ¿no? En pintura, y acá tenemos también una vigencia, ¿no?
Sí, es que cualquier semejanza con la realidad es absoluta y pura coincidencia.
Exactamente. Y con esto, bueno, no digamos todos, porque siempre no hay que caer en los las generalizaciones que son muy peligrosas, ¿no? Porque tenemos realmente legisladores que es toda gente honesta. Pero lamentablemente, sí, bueno, en algunos puntos este relato de Antonella Saivane muestra, digamos, una realidad, ¿no? Bueno, y por último tenemos este libro de cuentos que se llama Ensayando, de Frida Pincus. Frida Pincus ejerció el magisterio durante años y sintió una fuerte atracción por los niños y por la música. Este libro lo escribe como testimonio de su vida. Dice Ileana Gómez Gabinoser, que hace el prólogo del libro, quien escribe este su primer volumen de cuentos y lanza al aire sus acordes de piano, es Frida Pincus, una mujer entera e íntegra que ensaya historias, palabras, pinceles y música. Frida y su palabra, su voz inagotable, sus historias, las de ficción y las de la vida misma, su amor por la música, su eterno pensar y repensar la vida con sus delicias y con sus amarguras. Hemos seleccionado este texto que se llama Mujer, dedicado a Odilon Redon. Mujer, que en el agua te ves triste, más te rodeas de flores de colores, pero que nada te alegra ni en la tierra ni en el agua. De la tierra huiste, y ésta te recibió con amor. Las flores que te rodean contrastan con su colorido y con tu palidez. Tu rostro me recuerda otro rostro tan marfileño como el tuyo. ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde está tu alma? Quizás algún día nos volvamos a encontrar y flotaremos en el espacio. Mujer, de este libro de Frida Pincus, Ensayando.
Estoy viendo que tuvimos a tres mujeres.
Qué bárbaro. Esto destaca el tema de género en este programa, ¿no es cierto, mal, Ricardo? ¿No? Generación Abierta en Radio.
Es que siempre fuimos abiertos.
Exactamente.
Estábamos muy bien representadas con las cuentistas del día de hoy.
Muy bien. Y seguimos con la música, ¿no?
Seguimos con la música. Hoy vamos a hablar de Nick LaRocca. En realidad, hablar de Nick LaRocca es un pretexto, por lo menos como tengo planteado el tema de hoy. Es un pretexto porque vamos a hablar de la difusión del jazz con la primera grabación que se conoce, que es del año 1917, y Nick LaRocca fue el director del grupo que formó parte de esa primera grabación, que era la Original Dixieland Jazz Band. Se escribía en ese momento Jazz con dos S, o sea que después fue derivando a la doble Z final del término, ¿no? Ahora, es interesante un tema de cómo fue toda una derivación de tipo hasta casi, se quiere, social, puesto que este era un grupo blanco, fue la primera grabación, y mucha gente en los Estados Unidos creía que el jazz era blanco originalmente. Es decir, la realidad está en que era solamente los blancos los que podían grabar.
Claro.
Pasaron varios años hasta que las primeras bandas negras empezaron a difundirse. Pero durante mucho tiempo tuvo esta creencia extendida. Si vamos a analizar las cosas, la Original Dixieland Jazz Band no era ni tan original, ni tampoco Nick LaRocca, su director, era un cornetista tan creativo. Es decir, en sí, de alguna manera se puede decir que seguía los clichés y el estilo que ya habían marcado los negros durante todo ese tiempo. Pensemos que la primera banda reconocida de jazz es de 1895, de Buddy Bolden, y esto es del año 17. En realidad estamos hablando de 20 años, más o menos, lo que en sí, en cuanto a una derivación estilística, más en esos tiempos, no representa demasiado tiempo. Por otra parte, es un buen ejemplo de lo que era el estilo New Orleans, donde no había mayor preponderancia de solistas, sino que se daba decididamente una especie de improvisación de conjunto. Por eso hoy hemos elegido un tema de la Original Dixieland Jazz Band un año después de la primera grabación. O sea, es un tema grabado el 17 de julio de 1918 en Nueva York y es un ejemplo típico de lo que estamos hablando. Clarinet Marmalade.
Thank you.
Recordamos nuestros teléfonos. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 5031-9803, al 5031-9804 y naturalmente agradecemos las comunicaciones electrónicas recibidas durante la semana. Desde ya, muchas gracias.
En general agradecemos a Clara Volkovich por sus saludos tan cordiales y los buenos deseos, también a Daniel Alessandri, a Roberto Glorioso, que sabe de nuestro artista hoy invitado.
Me manda muchos saludos.
Y a otras tantas personas que nos han escrito y que vamos a seguir nombrando en el transcurso, porque no hay tiempo, ¿no?
Muy bien. Y Beatriz de Devoto, que recién nos acaba de llamar para felicitarnos por este programa. Bueno, hoy tenemos como invitado al poeta y psicólogo Ramón Fanelli, que también es creador de la página de poesía, que es un espacio virtual en la web, muy interesante, donde se encuentran las diversas actividades que se realizan en la ciudad de Buenos Aires, libros también que él baja, que le van llegando, y está cumpliendo una función muy importante. En realidad vamos a comenzar con él hablando de travesías poéticas que estuvimos anunciando con José Muñiz la semana pasada. Lamentablemente un pequeño problema que ahora nos va a comentar Ramón no se pudo llevar a cabo. Bienvenido Ramón a Generación Alberta en Radio.
Hola, hola a todos, hola Enrique, hola Adriana, hola Luis. Bueno,
¿qué nos pasó ayer, Ramón?
Sí, un pequeño problema, ¿no? Nos sumamos nosotros a uno de los 40.000 cortes de luz que hubo en la ciudad de Buenos Aires y más allá de la ciudad también. Bueno, nada, llegamos y nos habían cortado la luz, no había luz, y como el programa que teníamos que íbamos a realizar estaba montado con gran parte de tecnología, por lo tanto necesitamos electricidad, no se pudo hacer, así fue.
Bueno, esas contingencias que evidentemente pasan, sí. Pero Travesías Poéticas sigue a full, ¿no?
Sí, a full, ya mira casualmente Nicole Barrier, que es una de las poetas que está allá en el equipo de allá de Francia que se armó, bueno, nos mandó una carta diciéndonos en castellano que bueno, que no bajemos los brazos,
muy
que
afectuosa.
Llegamos, muy afectuosa. No, esto es una contingencia que bueno, que habrá que superarla como cualquier contingencia de estas características y seguir adelante, ¿no? Con muy travesías, bien. Con todo el equipo que se ha armado y todo eso, ¿no?
Muy bien, sí. Bueno, Ramón, nos interesa escucharte como poeta acá en este programa. Uh-huh. Así que comencé a leer algunos textos.
Y bueno, vamos a empezar leyendo algo. Mira, voy a leer algunos poemas, si te parece, de esta publicación que salió hace poco, una revista que se llama Fornic,
sí,
que la edita Renato Sandoval allá en Perú, que estuvo hace poco haciendo la presentación.
Exactamente.
Revista por decir.
Sí, porque sí, es un libro.
Es un libro de 400 páginas donde viene toda una reseña de la poesía mexicana y de acá mismo, de poesía de acá de Buenos Aires, Argentina, ¿no? Bueno, va este poema entonces que dice así: para que el mundo te escuche, inventaste una madre en cada hijo, trazaste una línea en cada mano, sin doblegar el cuerpo. A juzgar por tu silencio, se rompió el infinito de un deseo, te venció la muerte en octubre, la ficción de una mujer, obligada en cada sueño a entregarlo todo por nada, como único requisito ante el tiempo, sin tierra donde dormir, sin mar donde esconderse. Y otro del mismo de la misma antología, que dice: esta obra es la parte más lograda de una vida en movimiento, donde el zumbido es brutal, más frutal que una cereza en un frasco colmado de llamaradas con sus moscas inorgánicas de rabia itinerante, satelital, criaturas inconstantes de mirada perpetua, con su imperdible trama de economizar la muerte.
Interesante.
Y otro poema cortito.
Adelante.
Poemas de radio. Sí, los poemas de radio deben ser cortitos, uh-huh, como quien dice. Amor que se estima, dirán que no muere, se agita, nos quema al pasar a este lado del río interior que nos puebla en un ir y venir, con su larga melena devora aquelarre la dama acuarela pintada de rojo jacarandá.
¿Cuándo llega, Ramón, la poesía a tu vida?
Mira, no sé mucho, ¿sabes? Llega con la crisis del 2000. Uh-huh. No creo que tenga que ver con eso, tiene que ver con tiempos internos míos. Mi vinculación al arte siempre tuvo que ver, yo siempre fui un amante de la música, es decir, soy muy gustoso de la música, vengo de familia de músicos, ¿eh? Ayer casualmente, bueno, el músico invitado, un bandoneonista, Enrique Pate, resulta que había estudiado con Requena, que es un director de música, y resulta que este Requena era director de la orquesta de Juan de Dios Filiberto, donde mi padre tocó la viola durante más de 40 años, ¿no? Se jubiló en esa orquesta, estuvo prácticamente en todo el recorrido de la orquesta. Mi madre era pianista, ¿no? Bueno,
venís de un ambiente de arte, digamos,
¿no? Sí, tenía una tía que cantaba ópera, y bueno, y después la literatura siempre.
¿Y cómo se conjuga esto de la psicología y la poesía? Porque acá justamente hoy tenemos, Luis, que también es psicólogo y poeta, y vos que sos psicólogo y poeta, y bueno, conocemos ya varios. ¿Se conjuga desde algún lugar o te parece que, esta sensibilidad también de la psicología, los simbolismos, estas cosas que ustedes...?
Mira, yo creo que hay algo que se comparte que tiene que ver con la palabra. Hay algo que tiene que ver con la búsqueda del sentido, de significados, pero convengamos, para decirlo así a vuelo de pájaro, que los sentidos humanos pasan por muchos lugares. La filosofía ha hablado de eso, la psicología ha hablado de eso, y el significado que crea la poesía es un significado diferente. Supongo que en ese sentido uno busca mundos diferentes, ¿no?
Interesante, ¿no? Lo que dice, ¿lo compartís, Luis?
Sí, claro que lo comparto. En realidad el mundo de la poesía es un mundo, como vos decías anteriormente, ¿no? Muy interno, muy propio, y que aparece justamente en el momento que tiene que aparecer, ¿no? Uh-huh. En lo que tiene que ver con la gestación del poema en sí mismo, digamos, ¿cómo se da en tu caso?
Creo que desde lo emocional.
Desde lo emocional.
Sí, creo que cuando yo me puedo abrir emocionalmente, aparece la poesía. No soy un poeta dark, como se dice. No escribo de la angustia, del malestar, escribo desde la emoción. Sí.
Perfecto. Sí. Bueno, ¿nos estamos diciendo? Bueno, Ramón, te agradecemos mucho.
No, gracias a ustedes.
Suerte. Vos estás haciendo un programa en FM Gráfica.
Sí, en 89.3. Sí.
¿Qué días son?
Y los viernes, se llama Tierra de Poesía, y sale los viernes 19-20 horas.
Es un muy buen programa, así que bueno,
con muchos poetas invitados.
Exactamente, tuve la oportunidad de estar allá. Te deseamos mucha suerte.
Bueno, gracias.
Y adelante con todas tus actividades.
Bueno, gracias.
Hasta luego.
Bueno, un gusto que hayas podido venir y compartir con nosotros este programa, y nos despedimos hasta el próximo sábado.
Sí, hasta el próximo sábado. Muchas gracias.
Bueno, estimados amigos, un gusto nuevamente compartir con ustedes este programa, recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo sábado.